Fijamos la atención en los próximos minutos en la situación de Guatemala. Nos vamos hasta Centroamérica para conocer cuál es la situación política y social. Un representante de una organización social guatemalteca anda de gira por España intentando crear sinergias, compartir objetivos con organizaciones sociales españolas. Y aprovechando esta visita, queremos atender y escuchar las reflexiones sobre la situación de su país.
Con voz.
Entrevistamos a Alex Ávila. Él es portavoz de la cooperativa Nuevo Horizonte. Es una cooperativa de Guatemala y queremos conocer de su funcionamiento, de cuáles son sus objetivos, de cuáles son sus actividades. Primero, la bienvenida, Alex Ávila. Muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿qué es esta cooperativa Nuevo Horizonte?
Bueno, mira, Horizonte nace el 28 de febrero de 1998. Somos producto de los acuerdos de paz. Venimos de una facción de la insurgencia, somos un grupo de excombatientes, con el fin de desarrollar un proyecto socioeconómico modelo para la solución en Guatemala. Y es que, en la realidad es que una de las causas que llevó al conflicto armado en Guatemala era la necesidad de tierra. Hoy por hoy, pues, la causa sigue vigente, la gente sigue tomando tierras, pero a pesar de que se ocupa la tierra, no han habido muchos proyectos que funcionen como tal, que den una salida socioeconómica al campesino y a la situación guatemalteca. Nosotros seguimos siendo un país netamente agrario, y es como nace la cooperativa. Bueno, nuestro proceso se comparte por es asambleario, por votación. Tenemos una junta directiva, tenemos la cooperativa aislada en dos, bueno, o partida más bien en dos formas: el área productiva y el área social. O sea, en el área productiva pues están todos los proyectos directos, el área social es donde se busca fortalecer la educación de la comunidad, la salud, la formación política, organización a otras comunidades. Bueno, paralelamente a esto, Horizonte pues ha tenido un papel muy primordial en los últimos años en Petén, porque claro, primer lugar, pues la tierra todavía la debemos, el precio fue muy alto dado por el gobierno. Nos dieron una tierra con un préstamo blando, según denominada por el gobierno, con el 12% de interés. O sea, estamos hablando de 13 millones y medio de quetzales, vienen siendo 350 mil euros al 12%. No es un precio que realmente se pueda mostrar tan fácil para desarrollar un pago efectivo. A todo eso, pues, se crea Horizonte. Pasaron muchos fenómenos y tuvimos un tiempo muy duro de trabajo. El primer año pues tuvimos pérdida de niños por hambruna y por abortos. Poco a poco pues nos hemos constituido hasta entrar entre las 10 mejores cooperativas del país. Paralelamente a esto, dado a toda la problemática que se dio con esta insurgencia, todo lo que ha pasado con la izquierda, creamos la asociación Alianza por la Vida y por la Paz, la cual empieza a operar en Petén. Creamos una asociación participativa con el tral de hacer un frente amplio al Tratado de Libre Comercio y al Plan Puebla Panamá. Esta asociación pues está compuesta por más de 24 o 27 organizaciones. Va desde la Iglesia Católica, como la Iglesia Maya, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, cooperativas, ONGs, y también los compañeros del Frente Petenero contra las Represas. Ellos pues son todas las comunidades que están en el río Sumacinta. A raíz del Plan Puebla Panamá, pues están amenazados por ser desalojados con el fin de crear la represa en esa zona. Realmente es muy preocupante porque sería la pérdida de más de 1.200 kilómetros cuadrados de selva natural. Esto va a ser realizado por una transnacional española. Es algo muy preocupante, pues, dado a la condición climática del mundo, es de los pocos pulmones naturales que tenemos. La Alianza por la Vida y por la Paz nace en eso. Nuestros objetivos exactos y lo que andamos buscando es crear un sistema donde sea el frente de lucha para exigir, demandar, pero como también para formar a la gente en educación, salud, formaciones políticas, culturales, realmente garantizar las cuestiones que el Estado no ha sido capaz de garantizar a los ciudadanos guatemaltecos, sobre todo en las áreas rurales marginadas. Aparte de esto, buscamos también la creación de un mercado justo a nivel local, con el fin, pues, de desarrollar más la economía del campesino. Realmente es una asociación muy preocupante, porque hasta la fecha, incluso en la cumbre iberoamericana, que se dio en esta, digo, centroamericana, que se dio en Estados Unidos, planteaba el presidente Bush de que nosotros, que estamos en contra del Tratado de Libre Comercio, atentamos contra la democracia de Guatemala, y realmente no es así. Nosotros, una de las cosas que, de las posturas del movimiento social, era pedir una asamblea o un consenso nacional con el fin de determinar si se desarrollaba el Tratado de Libre Comercio. Lamentablemente no fuimos escuchados, y realmente aquí es preguntarse quién atenta contra la democracia del país. Entonces es básico lo que estamos moviendo. Sí ha habido mucha represión. Previo, hace un año y medio antes, hubo un tapón de carreteras y se hizo frente a la comunidad y cooperativa Santa Rita en la Libertad Petén. Recuerdo que esa vez recibimos la segunda o la tercera agresión. Paró un coche, se bajó un señor y disparó contra uno de los compañeros. Entonces, claro, hemos hecho acciones pacíficas. Y es lo que vamos creando a nivel de provincia de Guatemala, ¿no?
Nos estás enmarcando toda la situación. Realmente ahora lo que más os está preocupando, o lo que más está preocupando a la sociedad civil, a esos sectores de la izquierda de Guatemala, es el tratado de libre comercio. Hemos visto cómo se negocia ya bilateralmente. Estados Unidos ha pasado la estrategia del ALCA, del Área de Libre Comercio en las Américas, de una manera más genérica, a negociar país por país. Tenemos la experiencia en El Salvador, donde creo que ya se ha aprobado. ¿Es lo que más está preocupando ahora mismo a la sociedad civil guatemalteca, el tratado de libre comercio?
Mira, son varios reglones, porque yo creo que a nivel de Guatemala hay mucho que construir todavía después de 36 años de conflicto. Necesitamos recuperar las heridas, buscar la vivencia y la convivencia, pero se nos avecindó mucho, y esto demuestra que la firma de la paz no más fue un interés para darle a campo abierto al campo de la Panamá y al TLC. Lamentablemente es algo muy agravante, porque somos un país, bueno, todavía con el 60% de analfabetismo, 70% de gente en pobreza, o extrema pobreza. Entonces no hay un desarrollo socioeconómico como tal. ¿Y qué tiende a pasar? Nosotros, por la diversidad de cultura, si vamos a un punto de vista antropológico, tenemos una visión muy agrícola, desde el tiempo de los mayas. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar con esto? Se llega a romper toda la forma de producción que hay en Guatemala agrícola. Guatemala es un país netamente agrícola. No hemos pasado una revolución industrial todavía. Entonces, lo que llega a pasar es que, en primer lugar, en el Tratado de Libre Comercio, entran todos los productos de Estados Unidos, de México, pero a nosotros solo nos dejan entrar como 10 productos en Estados Unidos. O sea, no es un Tratado de Libre Comercio ecuánime. Segundo punto, ¿qué pasa en el Libre Comercio? Se sacan, el Plan Puebla Panamá estipula sacar todas las industrias de Estados Unidos y pasarlas a México. Eso se va a significar que el precio de que se paga por mano de obra, como lo hacen en Estados Unidos por hora, no se va a dar. En pocas palabras, si un tipo por ensamblar carros en Estados Unidos está ganando $12 la hora, pues en México van a pagar $12 el día. Y esto significa un golpe muy bajo, porque la economía de Centroamérica todavía depende de las remesas que vienen de Estados Unidos. Entonces esa es una de las cuestiones agravantes. Lo otro es para dónde agarra realmente la generalidad de empleos. El Congreso no tiene garantías sociales todavía estipuladas. Realmente, gracias al gobierno de Álvaro Azú, que privatizó todo el Estado, nos quedamos sin muchas garantías como tal. Después tuvimos el gobierno de Ríos Montt. En esta época, pues el presupuesto del gobierno, el 51% iba derogado al ejército, cuando ya no estábamos viviendo ningún conflicto armado y no había un cese a la delincuencia. Más bien, se incrementó la delincuencia y la violación a los derechos humanos. Entonces, por todas estas causas es que es agravante, más sin olvidarnos de que nuestra dieta depende del maíz. Y una de las propuestas del gobierno, de los gobiernos hoy por hoy, de las transnacionales, es tratar de meter el maíz transgénico, que lo están metiendo a través del Ministerio de Agricultura. Lo que están creando es que te dan una garantía que viene siendo a 8 euros la bolsa de 35 kilos de maíz transgénico, con dos bolsas de abono químico. Entonces, ¿qué llega a pasar? No solo que el maíz transgénico no puedes cosechar la semilla para volver a sembrar, sino que aparte estás volviendo a tu tierra, tu suelo productivo con la costumbre de producir con abono químico. Y eso es algo muy delicado, porque después se estipula que dentro de 4 años en Guatemala va a ser penalizado el que no siembre un maíz transgénico o un maíz patentado. Y ese tipo de economía nuestro pueblo no está acostumbrado a llevar por varios motivos. En primer lugar, la gente todavía en Guatemala del mismo maíz que va sembrando saca su semilla para seguir produciendo. Y eso no se ha perdido. Segundo, se ha perdido una infinidad de especies de maíz que viene del tiempo de los mayas. Y eso es algo que agrava más la situación tanto en la pérdida de culturas a nivel nacional, sino que también, pues, en pocas palabras, nos están esclavizando de una forma con las necesidades básicas que es la comida.
Alex, ustedes vienen del sector de la insurgencia, son excombatientes. Después de tantos años en guerra, ¿se puede decir que Guatemala ya es un país en concordia? Todavía quedan muchas heridas que cerrar. Hemos vivido lo que está pasando ahora mismo en Argentina, en su momento leyes de impunidad. ¿Qué tiene que pasar en Guatemala para que eso no se repita? ¿Es posible la concordia desde la impunidad?
Mira, yo creo que para llegar a esto vamos a tener que aprender a ceder, vamos a tener que aprender a ir en convivencia. Realmente yo creo que hoy por hoy el trabajo está con los niños. Tenemos que tener muy en claro que tres generaciones nos vamos a tener que sacrificar para que este país llegue a tener futuro. Eso lo tenemos que tener muy claro. Dos, mucha gente, pues, la razón por la que se terminó el conflicto armado era porque ya, bueno, después de 36 años, el ejército no te aniquila y tú no tomas el poder, pues ya no puedes, y había población en medio, tienes que llegar a una negociación. Realmente la negociación se buscó hacer una revolución democrática a través del Congreso de la República para que dieran frutos en Guatemala. Lamentablemente los acuerdos de paz no se cumplieron por interés. Nosotros sí hemos sido muy viables en cumplir los acuerdos, todo lo que requirió. Hubieron algunas excepciones, pero de lo que compete en Horizonte sí hemos tenido toda la buena voluntad. Más con una cuestión. Nosotros desde antes de dejar las armas se dijo muy claro que si en Guatemala no había un cambio socioeconómico, las raíces que llevaban al conflicto armado iban a seguir vigentes. Hoy por hoy Guatemala vive otro conflicto armado, solo que no es un conflicto político. Y una de las pruebas de esto es que tenemos un estándar de 5 a 10 personas muertas diarias por armas de fuego. Eso ya es un conflicto. Ya hay una generación de derechos humanos, hay una incrementación del narcotráfico, hay una falta de voluntad de parte del gobierno en poderlo combatir. Hay una doble moral con esto, hay una corrupción de parte del Estado, que eso ha sido lo que agrava el sistema guatemalteco. Hay una evasión de impuestos por las grandes empresas. Las reformas no se dan, entonces no hay un capital también para invertir. La corrupción, la falta de voluntad y la venta a las transnacionales ha sido uno de los elementos que nos ha quebrado la economía. Y basamos la economía porque media vez, si hay una necesidad, no hay una inversión social, en educación, en salud, no hay una generación de empleos, pues el país entra en una crisis de delincuencia. Y es donde, aunque se supere las heridas de guerra, siempre vamos a ir en una discordia muy grande por las causas sociales. O sea, esa es una fundamentación muy básica. Hay una ignorancia, hay una incrementación muy grande de las maras. Realmente las maras en 1985 fueron usadas por el ejército más que todo para reprimir las manifestaciones de los movimientos sociales. Entonces, fue una creación que se le fue de las manos, como los paramilitares, que también hoy por hoy, pues, el FRG se echó la gran idea de tratar de mover sus bases a todos los paramilitares y se ha vuelto un problema en la sociedad incontrolable. Entonces, claro, es una variante. Más sin embargo, no creo que no hay que perder la esperanza y seguir haciendo la lucha hacia adelante, ¿no?
Hay procesos de descontento social en muchos países de América Latina. Hemos visto el derrocamiento de Lucio Gutiérrez en Ecuador. Hemos visto las revueltas en las calles en Bolivia. ¿Hay unidad en la sociedad civil organizada de Guatemala? ¿Se podría vivir un proceso similar al de estos países?
Mira, yo creo de que Realmente ha habido una división. Lo que termina de descomponer todo fue la división de la URNG. Creo que todavía también hay que entender que esta gente, pues casi todos los intelectuales y gente y dirigentes sindicales, estudiantes de todos los movimientos más bien que tenemos en Guatemala, vienen de una cultura de guerra. Entonces, por lo tanto, todavía vienen de una mentalidad muy cerrada. Hay que buscar como que las nuevas generaciones vayan siendo de mentalidad más abierta y aprendan a traer en compañía. Yo creo que una de las cuestiones muy positivas que dejó las jornadas contra el TLC fueron la unidad de los diferentes sectores en hacer un frente amplio contra el TLC. Lamentablemente, se dio un paso muy tarde, pero, más sin embargo, nunca se pierde la esperanza que pueda ser algo que unifique, ¿no? Yo creo que aquí hay que llamar a un consenso, tenemos que trabajar todos los sectores, tanto Iglesia Evangélica, Iglesia Católica, movimientos sociales, movimiento campesino, movimiento obrero, movimiento indígena, sectores de mujeres. O sea, es una lucha muy muy amplia la que tendríamos que hacer, pero algún día lo vamos a lograr a concentrar. Creo que ha habido buena voluntad hoy por hoy en todos los sectores en generar ese espacio, en ser posible de cambiar la correlación de fuerzas a nivel social.
Ya por último, tu viaje a España, la cooperativa Nuevo Horizonte, supongo que búsqueda de alianzas, búsqueda de sinergias. ¿Cómo te está yendo el viaje a España?
Mira, ha sido una experiencia muy linda porque, bueno, yo realmente tengo que agradecer en primer lugar a varios colectivos sociales, aquí en Madrid, pues a la Plataforma de Solidaridad con Chiapas, Guatemala y México, al Centro Social El Seco, que fue el que hizo posible el enlace entre nosotros, a los compañeros de Diagonal, que han sido muy discutibles desde el tiempo de Molotov con Horizonte, a los compañeros del GAR en Córdoba, que también han hecho un gran apoyo, y en Barcelona, al Ateneo Candela de Terraza, ahí es donde constituimos el colectivo que estamos trabajando en solidaridad con Guatemala y Horizonte, que se llama Frijol Rebelde, que es un colectivo que nace bajo la rebeldía, inspirado en la rebeldía de la Escuela de la Cooperativa de Nuevo Horizonte, de gente muy joven, como también al Ateneo de la Chambla de Barcelona, que es gente que viene de la misma edad, que nos ha dado mucho apoyo, y a varios otros colectivos más del movimiento social catalán. Lo que ha llegado a pasar con nosotros es que nosotros todavía debemos la tierra. No habías tenido las facilidades de pago. Uno de los errores del desarrollo de la cooperativa fue de que un inicio se enfoca tanto técnico como que las mismas instituciones que estaban por ayudarnos no se preocuparon en una salida socioeconómica, sino solo les preocupó el pago de la tierra, y ahí fue un gran error. Entonces nosotros buscamos alianzas internamente como Horizonte, quien nos respaldara a nivel internacional a la hora que tuviéramos un desalojo por parte del gobierno de Guatemala, pero por otro lado buscábamos también una alianza en este frente amplio. Hace 4 o 5 años pues viene el presidente de la cooperativa, hace una gira por todo el estado español, se logra que lleguen tres grupos diferentes de gente. La primera visita viene de Córdoba, de los compañeros del GAR. Luego pues viene compañeros de la plataforma por Guatemala, Chiapas y México, y Oaxaca. Y después tuvimos la visita de 4 compañeros de Terraza. Inicialmente fueron 2 chicas y 2 chicos que confiaron en nosotros, solo que ellos van con la visión de hacer un centro de recreación y enseñar jugando con los niños de la escuela. Fue tanto el éxito que diariamente tenían 100 niños jugando todas las tardes, ¿no? El segundo año se motivan. Ya mueven a 9 chicos, una brigada, gente muy joven también, siguen con el proyecto de la escuela, solo que esta vez gestionan una sala de ordenadores, un disco de internet para la escuela, para la comunidad, y un proyecto de becas. Entonces ahí nace la cuestión de fortalecer el colectivo Frijol Rebelde. Realmente el trabajo que hemos hecho no solo va enfocado a movimientos sociales y a organizaciones y a partidos, sino que también se hace trabajo con niños de las escuelas. Entonces es un intercambio humano, es un trabajo muy sustantivo que a futuro se dé los frutos, pero estamos plantando las mismas semillas de educación con los niños de aquí y las niñas. O sea, es básico en eso. Realmente ha sido muy interesante conocer todo el proceso del movimiento español, y hacemos una invitación abierta. Quien nos quiera conocer, nuestro correo electrónico es frijolrebelde@yahoo.es o .com. En cualquiera de los dos creo que nos encuentran, si quieren más información de la cooperativa.
Alex Ávila, portavoz de la cooperativa Nuevo Horizonte, muchas gracias por haber pasado por los micrófonos de Red con Voz.
Bueno, muchas gracias a ustedes, bueno, y esperarlos, tenerlos pronto por allá o seguir en enlace con ustedes.
Listo, muy bien.